Muy buenas tardes. Seguimos hablando, cómo no, de ese choque institucional sin precedentes por la decisión del Tribunal Constitucional.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Esa paralización de la reforma del Gobierno para modificar el sistema de elección de los jueces del Tribunal de Garantías ha desatado un auténtico terremoto institucional cuya magnitud, por esa crisis abierta entre las Cortes y el Poder Judicial, ha llevado hoy al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, a realizar una declaración institucional.
El Gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Sánchez ha responsabilizado de ese bloqueo al Partido Popular. Hemos escuchado en directo las palabras del presidente de los Populares, de Alberto Núñez Feijóo, diciendo que el Tribunal Constitucional garantiza con su decisión el debate parlamentario y que quien lo hurta es el Gobierno. Enseguida vamos a recapitular todas las reacciones políticas sobre este asunto que está marcando la actualidad de este martes 20 de diciembre, que tiene, no obstante, más asuntos de interés. Los adelantamos en titulares con Sergio Rodríguez. La Policía Nacional activa su Operación Navidad.
Desplegará a más de 1.000 agentes en Madrid capital para reforzar la seguridad en las zonas de mayor afluencia de público. Habrá una campaña de comercio seguro para que los comerciantes reciban una atención especial de los agentes de Participación Ciudadana.
Habrá más autobuses y un aumento de frecuencias en las líneas del suburbano más utilizadas.
La mayoría de las líneas de metro han aumentado su frecuencia ya, su frecuencia de paso un 33% en días laborales y un 50% en festivos hasta el 8 de enero. Habrá también un aumento del servicio en 18 líneas de la empresa municipal de transportes. Escuchamos a David Pérez, consejero de transportes.
No solo en la capital, porque en la Comunidad de Madrid existen muchas grandes ciudades y 179 municipios cuyo transporte tiene que estar perfectamente preparado para dar respuesta al incremento que sufre el transporte en determinadas zonas, en determinadas fechas durante estas fiestas.
Martínez Almeida afirma que ya trabaja en el escenario de la prórroga presupuestaria al no contar con los votos de Vox.
El alcalde dice que convocará el pleno de cuentas si hay posibilidad de aprobarlas, mientras Ortega Smith le reprocha no haber cumplido las promesas que hizo en campaña, en concreto sobre el Madrid Central.
Y Más Madrid ha presentado sus candidaturas a las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Mónica García optará a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Rita Maestre encabezará la lista al Ayuntamiento de la capital.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
La Copa del Mundo ya está en Buenos Aires a las 6:20 de la mañana, hora española, 2:20 en Argentina, aterrizaba el avión con la selección albiceleste. La hora no ha sido impedimento para que los campeones del mundo, con Leo Messi a la cabeza, hayan sido recibidos por miles de aficionados en el aeropuerto y en las calles de Buenos Aires. Esta tarde habrá un recorrido de 60 kilómetros en autobús con todos los internacionales que dará toda la vuelta a la ciudad en un día que ha sido declarado como festivo por el gobierno argentino. El Mundial deja paso a las competiciones caseras aquí en España con la disputa de la segunda ronda de la Copa del Rey, que va a iniciar el Getafe esta tarde a las 7 de la tarde en el campo cacereño del Diocesano de Segunda Federación. Quique Sánchez Flores es el entrenador azulón.
Bueno, el hándicap del campo, sobre todo muy pequeño, el césped artificial también, pero tampoco vamos a poner ninguna excusa. Somos un equipo de dos categorías, tres superiores a Diocesano, respetamos mucho, tendrá jugadores súper motivados, pero con todo el respeto vamos a ir al máximo e intentar pasar a la siguiente ronda, porque es nuestra obligación.
Dos horas después, a las 9 en el Municipal de Santo Domingo, juega el Alcorcón, recibe la visita del Cartagena. Desde las 6:30 lo contaremos en el partido de la Onda, en Onda Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Conexión algo más tarde de lo habitual debido a esas comparecencias que nos han obligado a conectar en directo al inicio de este informativo. Conexión ahora con la Dirección General de Tráfico, Patricia Riega. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, precaución por un accidente del que ya se han retirado los vehículos implicados, pero aún quedan pequeñas retenciones en la salida de Madrid, en la A6 a la altura de Las Rozas. Intensa, eso sí, la M40 en dos tramos, en la zona de Coslada, en ambos sentidos. A92, pero también en Carabanchel Alto y Villaverde en dirección A4. Especial precaución por bancos de niebla en la A1, la carretera de Burgos, a su paso por Somosierra.
Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora, de momento, sin lluvia, al menos en el centro de la ciudad, los vehículos se desenvuelven con normalidad. No tenemos que destacar ningún incidente, hubo varios en las últimas horas que provocaron estrechamientos de calzada, pero ya finalizaron. De momento la situación tranquila en el interior, con tráfico intenso en algunos puntos, sin retenciones. Y en lo que respecta a la M30, como vía importante de distribución, de momento es una buena alternativa. El tráfico es fluido, de momento no se registran retenciones. Sí tenemos que avisar para todas aquellas personas que se muevan a esta hora por la Avenida de América, que de entrada por la Avenida de América entre Cartagena y Francisco Silvela, en ese movimiento hay unas obras urgentes que provocan en estos momentos el corte de dos carriles. Por lo tanto, atención a este punto.
El tiempo.
Nueva jornada de paraguas en la Comunidad de Madrid. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Elia. Hace falta el paraguas a esta hora. Ese frente está cruzando la Comunidad de Madrid y nos va a dejar una tarde lluviosa. Tras la lluvia llegará la estabilidad de nuevo en forma de nieblas. Ojo a la próxima madrugada porque esas nieblas se pueden extender por muchos puntos de la región. Y mañana miércoles, durante buena parte de la mañana, van a persistir esas nieblas, pero previsiblemente a partir de la tarde se irán abriendo algunos claros. Mañana es el último día oficial del otoño, un otoño que va a finalizar a las 11 menos 13 minutos de la noche. Por tanto, ese tiempo va a estar en sintonía con la llegada del invierno que se formalizará a partir de esa hora. Mañana muchas nubes, nieblas matinales máximas de 12 grados y en los próximos días esas nieblas serán persistentes en muchos puntos de la región.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
Si quieres una casa a precio de coste, independizarte o tener tu casa en la zona que quieres, cumple tus sueños. Cooperopen te ayuda a conseguirlo. Entra en cooperopen.org, inscríbete y pon en marcha tu sueño con el movimiento cooperativo. Yo, Cooperopen. ¿Y tú? Una filosofía de vida. Cooperopen os desea una feliz Navidad.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Policía Nacional refuerza su presencia en las zonas comerciales de la Comunidad de Madrid dentro de su plan Comercio Seguro. Va a desplegar más de 1.000 agentes para prevenir hurtos y asaltos, además de mantener la alerta antiterrorista. Se prestará especial vigilancia a los pagos electrónicos. La campaña se ha presentado esta mañana en Torrejón de Ardoz. Ángel García.
Sí, serán más de 300 efectivos de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y otros 700 de las distintas comisarías locales y de distrito, de uniforme o de paisano, velarán por prevenir hurtos en la vía pública, robos con fuerza o fraudes con medios de pago electrónicos y en comercios también digitales. Especialmente se vigilarán las zonas de mayor afluencia de público y zonas comerciales.
Que hemos comprobado que lleva el bolso para atrás y no sé si va pendiente de...
La verdad es que no.
Claro, no sé si alguna vez le han robado, le han hurtado algún teléfono móvil, la cartera...
No.
Vale, pues no. Intente siempre llevarlo en la parte delantera, perfectamente cerrado, ¿vale? Y si lleva alguna mochila, lo mismo.
Una parte importante de este despliegue es la campaña Comercio Seguro, en la que los comerciantes recibirán atención especial de los agentes de Participación Ciudadana, dándoles pautas y consejos de seguridad.
Te voy a dar la guía, esto va a ser para el establecimiento, pero te voy a dejar unos trísticos para que lo puedas dar a los clientes, que también sepan un poquito, ¿vale? Que paguen con tarjeta, ya sabes, vosotros los datáfonos también, las típicas medidas. Los productos importantes siempre controlados.
Pues tener una comunicación directa con los comerciantes y proteger no solo al comercio, sino también a los clientes. De esta manera, pues manteniendo una comunicación directa con ellos, nos ayudan a y nos advierten de cuáles son las mayores incidencias en estos hechos que vienen sufriendo y de alguna manera nos ayudan también a tener una respuesta ágil, no solo preventiva, sino también operativa.
Esta operación Navidad se desarrollará hasta el próximo 31 de enero.
También se va a reforzar la seguridad en las estaciones más céntricas de metro dentro del operativo especial de movilidad que ha diseñado la Comunidad de Madrid para estas fiestas. Habrá más autobuses y un aumento de frecuencias en las líneas del suburbano más utilizadas. El consejero de Transportes ha explicado esta mañana los detalles de ese plan, José Frutos.
La mayoría de las líneas de metro de Madrid, de la 1 a la 10, ya han aumentado su frecuencia de paso hasta un 33% en laborables y un 50% en festivos, un incremento que se mantiene hasta el 8 de enero. David Pérez, consejero.
Pero muy particularmente reforzar aquellas estaciones, aquellas líneas de las zonas más concurridas, de las zonas más comerciales, y muy particularmente en fechas, como puede ser, por ejemplo, el día 31, donde también se produce el cierre de la estación de la Puerta del Sol por un exceso de concentración de personas.
Cortes temporales en el acceso a Sol previstos también para otros días clave, como 23 y 30 de diciembre y 5 y 7 de enero. Además, el Consorcio de Transportes ha autorizado el incremento de la oferta en 18 líneas de la EMT. El consejero, por otro lado, se ha mostrado dispuesto a rebajar en un 20% el abono de transporte en 2020, pero asegura que todavía no tiene autorización del Gobierno central para usar en ello la cantidad no abonada por la comunidad a cercanías a raíz de su gratuidad.
Lo que queremos es poder utilizar esas cantidades para rebajar las tarifas un 20%, ¿vale? No podemos hacerlo porque el Gobierno no nos lo autoriza.
Los abonos están rebajados al 50% hasta fin de año, lo que la Administración Central sufraga al 30% y la regional al 20%.
Se cumplen 10 años desde que entró en vigor la libertad de horarios en el comercio de la región, autorizando así la apertura en domingos y festivos. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha hecho balance de la implantación de esta medida durante su visita a una zona comercial de Las Rozas. Begoña Alarcón.
Sí, 10 años de libertad de horarios comerciales que, según el Gobierno regional, han hecho de Madrid una región más próspera desde que en 2012 se aprobara esa ley autonómica de dinamización de la actividad comercial. El volumen de trabajo y negocio ha aumentado en el sector, un 30% más de empleo y un 20% de crecimiento en las ventas. Además, un 30% de los locales aplica la libertad de horarios, sobre todo los de alimentación. Y lo más importante, destaca la presidenta Isabel Díaz Ayuso, para los madrileños esta libertad es ya un derecho.
La liberalización de horarios comerciales es un hito que debemos recordar siempre que haya ocasión. Es parte de esa forma de vivir muy nuestra. Fue un cambio, una apertura a favor de la libertad en nuestra región, una conquista que los madrileños ya han hecho suya como un derecho.
Con la libertad de horarios comerciales, Madrid quiso compararse a otras capitales europeas. Nació en la época de Esperanza Aguirre, en medio de muchísimas críticas, pero hoy, dicen en Sol, Madrid es ya la primera economía de España y destino internacional de compras. Según una encuesta de la Consejería de Economía y Hacienda, los madrileños valoran con un 8 sobre 10 tener mayor flexibilidad de horarios para hacer sus compras.
2 y 27 minutos.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
¡Hola, Cherrícola! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Último pleno ordinario del año en el Ayuntamiento de Madrid. La prórroga de los presupuestos municipales en 2023 ha sobrevolado el hemiciclo de Cibeles con cruce de reproches entre el alcalde y el portavoz de Vox, que mantiene en el aire su postura en el pleno de presupuestos. Sin embargo, José Luis Martínez Almeida ya confirma que su gobierno trabaja en esa prórroga de las cuentas, Mar García.
Y es que las cuentas no le salen a Almeida. La consecuencia la resume así el alcalde.
Que no tenemos los votos en estos momentos para poder aprobar los presupuestos del año 2023 y, por tanto, que estamos preparando ya el escenario de la prórroga presupuestaria.
Conclusión fuera del hemiciclo, después de tender la mano a Vox, reprochar a su portavoz, Javier Ortega Smith, criticar su actitud, rogar, amenazar, intercambios que hemos escuchado entre Almeida y Ortega.
A la izquierda ni agua, pues si usted les está dando un auténtico bidón de agua.
Lo que no vamos a hacer es tolerar unos presupuestos con 400 millones robados del bolsillo de los madrileños.
La España que madruga o bien que llega tarde.
Usted también llegó a la alcaldía mintiendo.
Si no merece la pena que la alegría se la lleven los madrileños y no se la lleve Pedro Sánchez.
No sabemos a qué está jugando.
Dentro y fuera todo acusaciones mutuas, así queda el futuro sin el apoyo de Vox y con el rechazo de toda la izquierda. Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espina Socialista, Luis Cueto, Grupo Mixto.
A pesar de estar arrastrándose ante su socio de extrema derecha, Almeida no va a poder aprobar estos presupuestos.
Se rinde a lo que le pide su partido y su partido le está pidiendo que con Vox o con nadie.
Es un señor un poco obtuso porque no está negociando.
En definitiva, la prórroga de presupuestos en la capital, en Cibeles, mucho más cerca.
El pleno del consistorio de la capital ha aprobado la moratoria para que los vehículos con etiqueta B puedan acceder a la zona de bajas emisiones del Distrito Centro durante todo el año 2023. Eva Prat.
Con los votos favorables de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, ha salido adelante esa prórroga de un año que ha sido rechazada y muy criticada por los grupos de izquierda que han acusado al equipo de gobierno de modificar la ordenanza por la puerta de atrás. Además, han anunciado que llevarán esa moratoria a los tribunales. Escuchamos a Esther Gómez de Más Madrid y a Ignacio Benito de PSOE.
Lo que vivimos hoy es un acto de trilerismo político que nunca se había dado en el Ayuntamiento de Madrid.
Saben que la vamos a llevar a los tribunales para que decida esa misma justicia que llevan años bloqueando desde Génova 13.
Referencias a la actualidad nacional que tenía también el concejal del Grupo Mixto, José Manuel Calvo.
Que lo que le critican al gobierno de España, al gobierno de Sánchez, es que haya aprobado una ley modificando otra ley, o que pretenda aprobar una ley modificando otra ley. ¿Y qué está haciendo hoy usted aquí, señor Caravante?
Y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad respondía a las críticas asegurando que con esta moratoria se respeta el medio ambiente sin ahogar a cerca de 4.000 propietarios de vehículos con etiqueta B. Borja Caravante tenía además este reproche.
Habla a la izquierda de que estamos aprobando una normativa por la puerta de atrás haciendo fraude. Los mismos que han pretendido asaltar el Estado de Derecho, la democracia, que han dinamitado las estructuras constitucionales y han socavado la separación de poderes, nos vienen a dar aquí las nosotros lecciones de tramitación legislativa y de fraude electoral.
Vox ha apoyado la moratoria, según Fernando Martínez Vidal, no porque sea un guiño a Vox, sino porque responde a lo que necesitan los madrileños.
Porque el 60% de la flota no tiene etiqueta, ni los transportistas dinero para cambiar de camión. Y Madrid corría el riesgo de quedarse desabastecida a partir del 1 de enero.
Además de la moratoria, la nueva ordenanza de limpieza endurece actos incívicos como hacer grafitis o botellón.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha seguido el desarrollo de ese pleno desde la tribuna de invitados. Con su presencia en Cibeles, Monasterio ha querido mostrar una imagen de unidad con la política, con las políticas que defiende Javier Ortega Smith en el Ayuntamiento de la capital. En declaraciones a los periodistas, Monasterio se ha referido a la prórroga de los presupuestos autonómicos tras su negativa a respaldar el proyecto del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Insiste en pedir que la Asamblea Regional habilite el mes de enero para iniciar una nueva tramitación.
A mí me ha parecido siempre una vergüenza que en enero, en julio y en agosto, los diputados de la Comunidad de Madrid no trabajemos. Me da vergüenza decirle eso a un autónomo que está trabajando todos los meses. Me da vergüenza decirle eso a cualquier trabajador madrileño. Me parece algo que tenemos que repensar. Y más este año, en que en enero podríamos sacar unos presupuestos adelante la Comunidad de Madrid si hubiera voluntad política de sacarlos.
El consejero de Economía, Javier Fernández Laschetti, asegura que no es posible aprobar los presupuestos en enero como pide Vox.
Todo esto lo debería haber pensado antes. Ha tenido, insisto, 2 meses en los que insistentemente le he pedido, por favor, mándanos un papel para que empecemos a hablar. No encontró momento, entre unas cosas y otras, no encontró momento para hacerlo hasta que quedaban ya 24 horas y además nada más dármelo y hacerle yo una contrapropuesta, se levantó y se marchó. Y lo siguiente que hizo fue presentar las enmiendas tarde, pues la verdad no lo ha hecho nada bien.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:34, bajo el lema Vivir, el consejero de Sanidad ha presentado esta mañana el nuevo plan de prevención del suicidio, un plan multidisciplinar que implica a todas las áreas del gobierno regional y que busca reforzar las actuaciones en salud mental para atajar una enfermedad que en la Comunidad de Madrid se cobró en 2021 348 muertes. Raquel Ruiz.
El plan contra el suicidio nace para dar respuesta a una realidad de nuestra sociedad afectados como Carlos lo celebran.
Para mi mujer y para mí, después de perder a nuestra hija, esto se convirtió en una forma de vida, ¿no? La prevención. Y comprobar que empieza tanta gente a darse cuenta de que el suicidio es algo a evitar nos llena de orgullo porque pensamos que al menos una pequeña parte seguramente tiene que ver con este trabajo de estos casi 8 años que hará el 24 de enero, ¿no?
Y la prevención es uno de los ejes que este plan aplica sobre todo en los entornos escolares. José Antonio Luengo es decano presidente del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Pero en los centros educativos efectivamente nosotros sentimos el malestar que agobia a muchos chicos y chicas, malestar emocional.
En total, 19 objetivos y 66 actuaciones que implican a toda la sociedad civil, administraciones, colegios profesionales y al tercer sector. Mercedes Navío es la directora del plan.
Es un plan intersectorial en el que concurren el conjunto de las administraciones y agentes de la sociedad civil que permiten, que pueden confluir en su actuación corresponsable en la consecución de la prevención del suicidio.
Y es el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el que destaca la importancia de este plan.
Es una herramienta para vivir. Es cruel, pero lamentablemente miles de familias han pasado por situaciones similares a la que se acaban de explicar en esta sala. Y nuestro deber como administración es disponer de los medios y de los recursos que eviten llegar a ellas.
El plan de prevención del suicidio incorpora 370 especialistas y cuenta con un presupuesto de 45 millones de euros.
Amitz ha registrado una nueva petición para reunirse con el Ejecutivo Autonómico e intentar desencallar la huelga en atención primaria. La secretaria general del Sindicato Médico, Ángela Hernández, insiste en cambiar de interlocutores y en las reivindicaciones de los convocantes del paro.
A los que más les importa el tema de los pacientes es a los propios
médicos de familia y a los propios pediatras. Pero también son conscientes de que están haciendo esto precisamente por ellos, para que no se siga deteriorando la calidad asistencial de la atención primaria madrileña. Necesitamos más médicos de familia y necesitamos más pediatras.
El consejero de Sanidad defiende la idoneidad de los representantes elegidos por el Gobierno regional para negociar.
Lo que estamos haciendo, la Consejería de Sanidad decide quiénes son los que llevan esa interlocución en la huelga y que cuentan con toda la confianza, con todo el apoyo y con toda la capacidad de decisión que tiene que tener una Consejería de Sanidad. Es la directora general de Recursos Humanos, el director de Proceso Integrado de Salud y la gerente asistencial de Atención Primaria, que cuentan con todo ese apoyo y esa capacidad de decisión.
Pero la sanidad madrileña también es noticia hoy por asuntos mucho más amables. Hoy alumnos del Centro Salvador de Fuenlabrada han estado en el hospital de la localidad para acompañar y leer cuentos a los niños que tienen que estar ingresados en ese centro. Cristina Espina.
Sí, pacientes como Enzo, de 5 años, que también tuvo que estar ingresado el año pasado por estas fechas y que ha tenido la compañía de Adrián, su cuentacuentos particular de hoy.
¿Lo has leído ya?
Sí, en clase.
Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido.
Una experiencia que ha gustado a ambos.
Me parece una gran idea para ayudar a los niños.
Y cuando los niños me leen el cuento, es más divertido.
Y es que aunque la iniciativa Mucho Cuento, impulsada desde el centro, está concebida para leer a los niños menores de otros cursos, los propios alumnos pidieron hacer lo mismo para pacientes del área de pediatría y quisieron añadir algo que pudiera sorprenderles. Enrique Ferres, profesor de Lengua y Literatura.
Los niños han hecho además una recaudación y han comprado unos regalos para entregar ahí a los niños en pediatría.
En definitiva, cuentos e historias que contribuyen a mejorar el estado anímico de los pacientes y hacen que el tiempo que tienen que pasar en el hospital sea mucho más ameno. María José Rivero, jefa del Servicio de Pediatría del Hospital de Fuenlabrada.
Se interaccionan con ellos, les cuentan la historia y es una manera un poco de relacionar el fuera del hospital con el hospital. Es una actividad que viene muy bien tanto a los niños que están ingresados como a los niños que vienen a contar historias. Yo creo que las dos partes se benefician mucho de ello.
Esta es tan solo una de las actividades que se hacen dentro del hospital para intentar mejorar la estancia de los pacientes.
Tenemos novedades sobre la agresión que se produjo ayer en una peluquería del barrio del Pilar durante una discusión entre dos empleados. Uno de ellos apuñaló al otro varias veces con unas tijeras. La Policía Nacional ha detenido a los dos, al presunto agresor y también a la víctima. Más actualidad de nuestros municipios. Las lluvias que se han vertido en las últimas semanas en la región han tenido ya efectos en el caso del patrimonio madrileño. Por ejemplo, ha ocurrido en la iglesia medieval de Navalquejigo, en el Escorial. ¿Cuál es su estado después de esas lluvias, Toni Dacuña?
La cubierta de la cabecera de esta iglesia se ha venido abajo. Ya había quedado deteriorada después de Filomena el pasado año, pero no ha podido resistir las lluvias de las últimas jornadas. Michael Harris, portavoz de Entorno Escorial.
Parece que se ha caído una bomba. En el suelo de la cabecera están todas las vigas de madera, las antiguas tejas de barro y trozos de yeso. En resumen, un desastre.
Tras sus demandas, a las que se unieron otras asociaciones de la zona, el Ayuntamiento del Escorial reclamó a los propietarios la consolidación del edificio hace poco más de un año. Pese a la demanda, esta no se ha llevado a cabo con este triste final.
El próximo paso es encargar un proyecto municipal para salvar lo que queda de la iglesia. Ahora, nosotros pedimos medidas urgentes para evitar la caída de los muros.
Asegura que tras este incumplimiento por parte de los propietarios se encuentra una presunta especulación urbanística, ya que existirían intereses en construir chalets en esa zona. Por ello, vuelven a reclamar a las entidades públicas la protección de todos los conjuntos arquitectónicos que se encuentran dentro de la gran cerca de Felipe II para evitar así situaciones como la vivida en la iglesia de Navalquejigo.
Algete comienza a ver el fin ante los continuos microcortes de luz que los vecinos de la localidad llevan años sufriendo y denunciando. Tras muchas quejas, Iberdrola se ha comprometido a poner en marcha soluciones para evitar esta situación. Patricia Cristóbal.
Y los vecinos y el Ayuntamiento de Algete llevan años denunciando estos continuos microcortes en el suministro eléctrico, alegando que interrumpen sus tareas, imposibilitan el teletrabajo y dañan sus aparatos electrodomésticos. Es una situación que tilda de insostenible y que por fin, tras años de quejas, Iberdrola va a intentar atajar. Lo van a hacer poniendo en marcha medidas para reducir esta interrupción en el servicio, con algunas cuestiones acciones que beneficiarán a esta localidad, pero también a otras colindantes como Coveña o Fuente el Saz, que sufren los mismos daños. Estrella Pereda es la concejala de Medio Ambiente de Algete y cuenta los motivos que, según les ha trasladado Iberdrola, están provocando estos cortes.
El viento, cuando mueve las ramas de los árboles, hace que choquen los dos y los conductores. Y el segundo es por la avifauna, que cuando todos los pájaros se ponen sobre los cables y saltan a la vez, estos también chocan y producen estos microcortes.
Explica la concejala de Algete las primeras medidas que van a poner en marcha.
Soterramiento de cableado, mejora del cableado, se van a poner gomas protectoras y separadores para evitar que se junten los dos cables y esto produzca el famoso microcorte que llevamos sufriendo durante muchos años.
Reconocen desde el ayuntamiento que están esperanzados, aunque las medidas son puntuales. Por ejemplo, no se pueden soterrar todas las líneas y por ello asegura que van a estar vigilantes por si la situación no se revierte y hay que buscar nuevas soluciones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Cuál es el último libro que has comprado?
Ocurrencias, de Enrique Stuick. Su opinión sale cada día en la prensa. Le han publicado más de 8.500 cartas al director en muchísimos periódicos y por ellas ha entrado en el libro Guinness de los récords.
Ajá, así que ocurrencias. Pues mira, me parece una buena ocurrencia para regalar.
Corre a comprarlo antes de que se agote. Ocurrencias, de Enrique Stuick. Disponible en todas las librerías y kioscos de prensa.
En el enfoque, nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En un contexto de crisis, hay muchas familias que están atravesando graves dificultades para atender sus necesidades más básicas. Hoy toca dar una respuesta urgente y directa a los hogares más afectados. Tú también puedes estar donde toca. Hazte socio o socia de Cruz Roja. Entra en cruzroja.es o llama al 900-104-971.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La paralización por parte del Tribunal Constitucional de la tramitación parlamentaria de la reforma que desbloqueaba su renovación ha desatado una auténtica crisis institucional. A la espera de conocer el auto de los magistrados, Lupe Ortiz, tenemos una primera valoración de las asociaciones judiciales. Cuéntanos.
El Tribunal Constitucional admite el recurso del PP porque cree que tiene trascendencia y plantea una cuestión con repercusiones sociales y consecuencias políticas. Considera verosímil que se hayan podido ver afectados los derechos de la minoría de los diputados que no han podido intervenir en el debate de las enmiendas. Para María Jesús del Barco, portavoz de la mayoritaria Asociación de Jueces, es importante recordar que el poder legislativo no está por encima de la Constitución.
Algunos deberían recordar que el hecho de estar en el legislativo, de formar parte del poder legislativo, no te sitúa por encima de la Constitución y de la ley.
Jueces y juezas para la democracia aplauden la reforma llamada a superar el bloqueo en el poder judicial y desde la Francisco de Vitoria se espera que llegue por fin la normalidad a la relación entre los poderes del Estado. Escuchamos a Edmundo Rodríguez y a Jorge Fernández.
Será necesaria una proposición de ley para modificar la forma de designación del Tribunal Constitucional y establecer el que personas que tienen su mandato caducado no puedan continuar con sus responsabilidades.
Y a partir de aquí, del respeto a la posición que cada cual ocupa dentro del sistema institucional y del respeto a la Constitución y a la ley, en definitiva, es como podremos devolver algo de normalidad.
Ahora el Tribunal tiene por delante analizar el fondo del asunto para decidir si, en efecto, se ha vulnerado un derecho constitucional.
El presidente del Gobierno asegura que el Ejecutivo acata esa decisión de los magistrados, aunque no la comparte, y ha asegurado, además, que desde el Ejecutivo se van a adoptar las medidas necesarias para poner fin al bloqueo judicial en nuestro país. Una situación de la que responsabiliza al Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo pide a Sánchez que deje de atacar a la formación. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha asegurado que el Tribunal de Garantías ha adoptado una decisión grave y sin precedentes que tiene su origen en la determinación del PP de incumplir el mandato constitucional. El presidente del Gobierno ha apelado a la serenidad y ha garantizado que cumplirá la Constitución. No ha avanzado cuál será su actuación a partir de ahora.
El Gobierno, como no puede ser de otra manera, aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional. Y también, conforme a la ley, conforme a la Constitución, el Gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
El líder del PP ha pedido a Sánchez que deje de impugnar el sistema y deshonrar la democracia con sus cesiones a los independentistas. Ha instado al presidente a retirar la reforma del Código Penal y a sentarse a negociar con el principal partido de la oposición las grandes decisiones de Estado. Si no lo hace, Alberto Núñez Feijóo le ha exigido que convoque elecciones y que rebaje, ha dicho, la escalada verbal.
Que se rebaje la escalada verbal que el actual presidente del Gobierno inició al hablar de la existencia de un complot y del golpismo en España. Basta ya de hablar de golpes de Estado, basta ya de hablar de intrigas contra la democracia, basta ya de llamar fachas con toga a jueces, magistrados y tribunales.
Vox se ha felicitado por la resolución del Tribunal de Garantías, pero considera que siguen los atropellos de Sánchez. Para Santiago Abascal, está protagonizando un golpe al pactar con los separatistas. Ha anunciado una querella contra él.
Que este mismo viernes presentaremos ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez y todos los que han intervenido en este gran concierto delictivo en unión al separatismo golpista del año 2017.
Unidas Podemos y los socios de la investidura, muy críticos con el Constitucional y con el Partido Popular, han defendido impulsar una nueva proposición de ley para reformarlo. Pablo Echenique, de la formación morada, Gabriel Rufián, Esquerra.
La derecha política, mediática y judicial, que es minoría en este Parlamento, ha querido dejar claro que manda más que el presidente del Gobierno, que manda más que el Gobierno y que manda más que el Parlamento, y pensamos que esto es gravísimo.
¿Es subsanable? Sí. Se puede presentar una proposición de ley exclusiva del tema que se está vetando.
De hecho, Más País ya se ha adelantado y ha presentado una proposición de ley para reformar el Poder Judicial.
La mesa del Senado, por su parte, ha acordado continuar con la tramitación de la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y toca el de malversación sin las enmiendas que ha paralizado el Constitucional. La Cámara Alta anuncia recurso y también el Congreso de los Diputados. Noelia Ontoria.
Alegaciones contra la suspensión de las enmiendas para renovar el Tribunal Constitucional que presentarán en los próximos días. Las mesas del Congreso y del Senado, con el rechazo del PP, se personarán contra la decisión porque consideran vulnerados los derechos de senadores y diputados. Cristina Narbona, vicepresidenta primera de la Cámara Alta, PSOE. Gerardo Pisarello, secretario primero del Congreso, Podemos.
En defensa de los derechos de los senadores y las senadoras que entendemos se han visto vulnerados por esta decisión del Tribunal Constitucional.
Revertir la decisión, presentando todos los recursos que tienen a nuestro alcance y haciendo valer la mayoría parlamentaria que hoy existe, que ha sido avasallada de manera absolutamente inaceptable.
Pese a las protestas, se acata la decisión del Constitucional y, de hecho, esta mañana la Comisión de Justicia debatía ya la proposición de ley de sedición y malversación, sacando las enmiendas relativas a la renovación del Constitucional. John Lerma es el presidente de la comisión.
La ponencia acuerda, por mayoría, proponer a la Comisión de Justicia que se mantenga en sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados, con la excepción de las disposiciones transitorias cuarta y quinta y las disposiciones finales primera y segunda, apartado cuarto, cuya tramitación ha sido suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional.
La situación es insólita y se está actuando sobre la marcha, reconocía la senadora socialista Eva Granados, mientras la diputada y exvicepresidenta Carmen Calvo sembraba dudas sobre la votación del dictamen sin esas dos enmiendas.
Las enmiendas, una vez que va el texto para el Senado, ya no existen, ya están subsumidas en el texto.
De momento, la comisión ha votado un dictamen adelgazado por orden del Constitucional y se someterá el jueves al Pleno del Senado. En principio, no tendrá que volver al Congreso, pero nadie lo asegura.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
3-10. El Banco de España ha actualizado sus previsiones de crecimiento para nuestro país. Este año eleva el incremento del Producto Interior Bruto al 4,6% y rebaja 3 décimas la inflación, hasta el 8,4%. En cuanto al horizonte de 2023, la estimación de crecimiento económico es del 1,3% y la inflación rozará el 5%. El organismo avisa de que el comienzo del próximo año será duro y que la inflación debilitará el crecimiento. Hoy el Consejo General de Economistas de España ha presentado su informe sobre la competitividad de las comunidades autónomas en 2021. En general, todas mejoraron respecto al ejercicio anterior y Madrid se mantiene como motor económico del país. Chema Moreno.
Supera así un año más a Navarra y País Vasco en segunda y tercera posición. Andalucía y Extremadura cierran la ordenación. El informe no refleja los efectos de la inflación ni de la guerra en Ucrania, pero sí de la recuperación tras la pandemia. Patricio Rosas es el coordinador del informe.
El informe del 2021, lo que observamos es una recuperación de la competitividad media regional y esta competitividad media recupera los valores previos a la pandemia. Año 2019, recuperamos esos valores.
También incluye un análisis complementario sobre la digitalización en el que también destaca Madrid y supera a Cataluña. José Carlos Sánchez, director técnico.
Primero, es una estrategia, un pilar fundamental dentro de las prioridades de la Unión Europea de cara a 2030. Lo es también en el Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España. Y por otro, por las estrechas relaciones que se establecen entre esa digitalización y nuestro concepto o nuestra idea de competitividad estructural.
Los retos como el factor energético y la situación en Ucrania son los que condicionarán el informe del año que viene.
Dos de cada tres autónomos no cree que su actividad mejore el año que viene. Solo el 25% ha aumentado su negocio en lo que llevamos de año. Según un estudio de ATA, más del 95% de los trabajadores por cuenta propia han visto incrementarse notablemente los gastos de su actividad durante este año.
No hay ayudas, me tenía que haber llegado a mí la ayuda digital, todavía la estoy esperando, se supone que termina en diciembre, para el próximo año pues me parece que va a seguir la misma tónica.
Ha subido, tanto por ciento calculo como un 15%, lo que no podemos subir nosotros.
En principio por ahora no hemos hecho movimiento de plantilla y siguen los mismos que estábamos, pero claro, los costes de todo nos ha subido, claro, la gasolina prácticamente, llenar el depósito es el doble.
La pobreza alcanza ya el 33%. De los niños en España son el colectivo de mayor riesgo en nuestro país. Son datos del estudio que ha presentado la Plataforma de Infancia basado en la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, Pedro Lorente.
España es el segundo país de la Unión Europea con más tasa de pobreza, solo por debajo de Rumanía. Ricardo Ibarra, director de la Plataforma de Infancia, asegura que no se invierten ayudas a familias como en los países vecinos.
En España tenemos una inversión aproximada del 1,3% de nuestro Producto Interior Bruto en ayudas a infancia y familia frente a un 2,4% de la media europea, ¿no? Tenemos ahí cerca de un poco más de 10.000 millones de euros que cada año no estamos invirtiendo como lo hace la media europea.
El problema ha aumentado respecto a años anteriores y la población cada vez es más pobre. Jofre López, autor del informe.
Que la población infantil es pobre, pero es pobre por más motivos, no solo por carencias materiales únicamente, baja intensidad de empleo, o pobreza monetaria. Lo es casi por completo, podríamos decir.
Desde la Plataforma de Infancia piden que la nueva ley de familias, el gobierno se comprometa a ayudar a este colectivo de una manera más ambiciosa y universal.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Vamos a desengrasar con las propuestas culturales y de ocio de Isabel García Regadera. Isa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar dando la enhorabuena a la Asociación de Tablaos Flamencos de Madrid, que hoy ha recibido la Medalla Internacional de las Artes concedida por la Comunidad de Madrid. Juan Manuel del Rey es el presidente de la asociación premiada.
Podemos escribir a través de los Tablaos Flamencos de Madrid la historia del flamenco, pero también la historia de Madrid y la historia del mundo de los últimos 65 años. Madrid creó los tablaos flamencos y ese nacimiento de los tablaos flamencos en Madrid es lo más importante que le ha pasado al flamenco para que haya llegado a nuestros días con la importancia y la trascendencia que tiene en todos los aspectos.
Tablaos que han convertido a Madrid en capital del arte flamenco, que son un gran atractivo desde el punto de vista cultural y turístico y que ofrecen una experiencia única. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
Pero la experiencia del tablao es una experiencia única y que no se repite. Y un taconeo escuchado en un tablao se parece a dos de los sonidos que para mí son más bonitos, que son el de la lluvia en un tejado y el de una máquina de escribir. Y eso solo se puede vivir en un tablao.
Otra de las noticias culturales del día son esas novedades incorporadas al Diccionario de la Lengua Española en su actualización 23.6 para su versión en Internet. Ya están en el diccionario micromachismo, nanociencia, monodosis, micromecenas, .com como adjetivo, portuñol para referirse a esa mezcla entre español y portugués, conspiranoia o videojugador. Y tenemos nuevas acepciones para palabras como oficio básico o para el verbo ir, verbo para el que se incorpora su empleo para referirse a la forma de vestir. Y entre esas nuevas acepciones que reconoce el diccionario, hay una palabra en concreto que nosotros utilizamos mucho, Elia. Se trata de corte. Escuchamos a la académica Paz Bataner, directora del diccionario.
Cada una de las composiciones musicales que integran un disco o una grabación. Otro, a continuación, interrupción en una emisión radiofónica o televisiva para la publicidad.
Y no es esta la única influencia de los medios de comunicación en el uso de las palabras que recoge como novedad el diccionario.
Palabras que son puramente de los medios. La palabra mercurio para temperatura exclusivamente se oye en los boletines meteorológicos periodísticos. Lo mismo hay la palabra tema. La palabra tema es una palabra que puede significar muchísimas cosas, pero que en los diarios y en los boletines, sobre todo de música, se utiliza como composición moderna.
Además, por iniciativa de Javier Marías, escritor y académico fallecido este año y cuya pérdida ha destacado la RAE, se han incluido en el diccionario palabras como sobrevenido, como impostado o artificial, agioscopio, como abertura pequeña hecha en la pared de una iglesia para ver el altar, o traslaticio, perteneciente o relativo a la traducción. Otros escritores, García Márquez y Cortázar, entran en el diccionario con los adjetivos García Marquiano y cortazariano. Madrid celebra el 30º aniversario de uno de sus recursos turísticos más importantes, el Faro de Moncloa. 3 décadas de la construcción de este faro con motivo de la asignación de la ciudad como capital europea de la cultura, y para celebrarlo durante esta semana el Faro de Moncloa ofrece 3 jornadas de acceso gratuito, como ha anunciado la concejala delegada de turismo, Almudena Maillo. Durante los 3 próximos días se puede acceder a la instalación sin pagar entrada y en su horario habitual de 9:30 a.m. a 8:00 p.m, aunque debemos tener en cuenta que la última subida es a las 7:30.
Estamos celebrando el 30 aniversario del Faro de Moncloa, un icono turístico que permite tener una visión 360 grados de la ciudad de Madrid a 92 metros de altura. Y con motivo de esa celebración queremos invitar a los madrileños y a los que nos visitan a conocerlo de una manera gratuita. Por eso los días 21, 22 y 23 podrá visitarse gratuitamente. Y además podrán también disfrutar de la exposición que han realizado los Urban Sketchers.
Y al son de la pandereta cerramos este bloque de información cultural. En el Teatro Pavón se canta La Navidad en Amor en la Tierra, un musical sobre Jesús de Nazaret a ritmo flamenco que está dirigido por el guitarrista Pepe del Morao.
No hay tiempo para más. Gracias por habernos acompañado un día más. Se van a quedar ya con Javier Peña y con Madrid Trabaja. Feliz tarde.